nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y Fernando de la Fuente, haciendo que este primer Nos Gusta el Básquet de 2021 suene a la perfección. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al mundo del baloncesto en la radio del deporte, en Radio Marca, para hablar durante los próximos 60 minutos de todo lo que acontece en relación a la pelota naranja, que sigue girando en torno a varios nombres propios. El de Tomás Hurtel, el de Alex Tayus, nuevo fichaje del Real Madrid, y los coletazos que siguen dejando los partidos del fin de semana. Por cierto que ya conocemos a 7 de los 8 pasajeros de la próxima Copa del Rey de Madrid. El Real Madrid, el Iberostar Tenerife, el Barcelona, el Baskonia, el San Pablo Burgos, el Juventud y el Valencia Basket tienen ya billete para la Copa del Rey del mes de febrero, y esta semana, este fin de semana, se lo juegan todo a una carta en dos partidos: el Baxi Manresa, que recibe al Barça en el Congost, y el Unicaja de Málaga, que recibe al TDS Instance Baskonia. Si ganan los de Casimiro, serán equipo de Copa del Rey por mejor porcentaje de victorias que su rival. Por cierto que estamos pendientes de la evolución de dos equipos muy afectados por el coronavirus en esta recta final de 2020 y principios de 2021, el Obradoiro y el UCAM Murcia. Desde aquí todo el ánimo y una pronta recuperación a los afectados, porque los brotes están dejando bastante en una situación complicada a los dos equipos, sin poder trabajar, sin entrenar y con varios jugadores aquejados de coronavirus. El UCAM Murcia, uno de los afectados, se ha quejado y de las condiciones, ¿no?, de la ACB para esta temporada, pactadas, bien se ha dicho al principio de la temporada en la asamblea, por todos los clubes, y que esta circunstancia del coronavirus va a hacer que UCAM Murcia no tenga opciones de pelear por esa Copa del Rey. Este año la clasificación se hacía por porcentaje de victorias al 10 de enero, a este próximo fin de semana, que será el del corte, y por tanto, al no jugarse los partidos del Real Madrid ante UCAM Murcia y el anteriormente aplazado también del equipo de Sito Alonso, los murcianos se quedan sin opciones de Copa del Rey. Así que todo a una carta: o el Baxi Manresa o el Unicaja de Málaga será el octavo pasajero de esa cita copera, que se sorteará, por cierto, el próximo lunes 11 de enero en Madrid, el tradicional sorteo de emparejamientos para la cita del 11 al 14 de febrero. Una semana de Euroliga que ha arrancado de forma regular, actualizando calendario para Baskonia, que ha caído en su visita a Berlín para actualizar el calendario de competiciones, y una semana que nos va a dejar el regreso de Sergio Rodríguez al Wizzing Center. Será el próximo viernes a partir de las 9 en ese Real Madrid Armani Milán, que podría ser, por cierto, el debut de Alex Tayus con el número 7 del Real Madrid. Y más cosas de este repaso: tres voces de tres protagonistas. Es 6 de enero, es Día de Reyes, a las 12 de la noche se cierra el mercado de fichajes de jugadores Euroliga. Los equipos de Euroliga no podrán inscribir más jugadores que hayan jugado ya esta temporada Euroliga para lo que resta de campaña. Sí que podrás fichar jugadores de NBA o jugadores que estén libres, pero no que hayan jugado ya la Euroliga. La situación de Tomás Hurtel sigue parada. A esta hora parece que seguirá siendo jugador del Barça hasta el 30 de junio del 2021. Seguirá, eso sí, apartado de la disciplina. Y esta semana hemos escuchado con los compañeros de la Resistencia del Palau, del podcast, al capitán, a Pierre Oriola, hablando así del sentir del vestuario sobre Tomás Hurtel.
Bueno, es un tema complicado, es un tema que yo creo que a todos nos ha afectado muchísimo. A mí personalmente, a lo mejor más que otros, porque la verdad que me sabe mal, porque aparte fue mi compañero de habitación, ¿no? Entonces, al final yo creo que tenemos una relación muy estrecha, pero es una decisión de club. El club al final está por encima de jugadores, directivos, capitanes, entrenadores, de todo el mundo. Es el club el que decide. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer caso al club, tenemos que respetar la decisión y así es.
El segundo protagonista es el de un entrenador que está haciendo un campañón y un trabajo impresionante en Iberostar a Tenerife, pero que dio mucho que hablar este pasado fin de semana por sus declaraciones tras el encuentro entre el Tenerife y el Real Madrid. Chus Vidorreta, que decía esto después del partido a los compañeros de Vamos.
Es complicado jugar contra un equipo como el Real Madrid y claro que en el banquillo contrario os estén haciendo competencia, ¿no? Pero es que están retransmitiendo el partido continuamente, entonces es muy complicado, ¿no? Porque claro, tienes contra un equipo muy potente y jugando como si fuera fuera de casa, porque además como son 30 y la madre, entonces bueno, pues lógicamente ellos están con muchas ventajas además de su propia calidad.
Y un último sonido, y es el de Wonder Boy, el del niño maravilla, Luka Doncic, que ha necesitado poquitos partidos para demostrar que una temporada más va a ser uno de los nombres que más suene en la NBA y volverá a estar seguro en las quinielas por el MVP de la jornada. Ya ha alcanzado los 1,000 puntos, los 1,000 rebotes y las 1,000 asistencias en la NBA. En su tercera temporada, cuarto jugador más joven en conseguirlo y además acompañándolo de su 30º triple doble. Así habla de las estadísticas, como si no costara, el genio de Liubiana, Luka Doncic.
Tengo muchísimo que mejorar, hay muchísimas cosas que puedo ser mucho mejor y bueno, pues al final cuando ganas el partido no creo que importe cómo has jugado, ¿no? Individualmente, porque si ganas el partido creo que todos están felices y eso es lo importante aquí.
Las palabras de Luka Doncic, que es uno de los nombres que más suena en la NBA, como no puede ser de otra manera en este arranque de temporada. Y la verdad que así viene la actualidad del mundo del baloncesto, cargada con nombres propios y con un programa muy intenso y muy completo el que nos queda por delante. Enseguida repasamos las fechas que tienes que apuntar en el calendario en rojo de todas las citas baloncestísticas de este 2021. Y tenemos cita con dos grandes protagonistas, con el seleccionador nacional español, con Lucas Mondelo, que desde Japón nos va a intentar a dar las pinceladas de lo que va a ser un año histórico para la federación y para la selección femenina, europeo en Valencia en junio y Juegos Olímpicos a finales de julio y en agosto en Tokio, si todo sale bien, ojalá que sí. Y también con Albano Martínez, con el ideólogo y con uno de los arquitectos de este San Pablo Burgos de éxito, que cerró un 2020 yo creo que difícil de olvidar en lo deportivo en cuanto a éxitos y que arranca un 2021 haciendo historia. Otra vez, otra muesca más en ese, bueno, pues libro de historia que está escribiendo con páginas doradas San Pablo Burgos, jugando por primera vez la Copa del Rey. Con lo cual, nos preparamos ya para iniciar este Nos Gusta el Básquet, el primero del año, no sin antes recordar que los rompecorazones del manager AF9 sigue siendo el mejor en la liga de Nos Gusta el Básquet y que se llevaría, si acabara así la temporada, recordamos, por gentileza de acb.com y de Supermanager, un balón oficial de la temporada 2021. Bienvenidos a este nuevo año, bienvenidos al baloncesto, bienvenidos a Radio Marca. Esto es Nos Gusta el Básquet y comenzamos hablando de la agenda de este 2021 con Ainhoa Sánchez. Dale, Ainhoa, ¿cómo estás? Muy buenas.
El 2021 nos dejará, como siempre, un calendario lleno de grandes citas en el mundo del baloncesto. Muy pronto, el 11 de febrero, llegará una de las citas más esperadas, la Copa del Rey, que acogerá el Within Center a los 8 mejores equipos de la primera vuelta en la ACB. Tras la Copa volverán las ventanas de clasificación para el Eurobásquet del próximo año. España jugará 2 partidos, aunque ya está clasificada matemáticamente. Abril será un mes sin respiro con las semifinales de la Eurocup y los playoffs de la Euroliga. Del 27 de abril al 5 de mayo, la final de la Eurocup, al mejor de 3 partidos, y ojalá que con los equipos españoles aspirando al título. Esa misma semana tiene previsto disputarse la Final 8 de la Champions FIBA, en la que Burgos y los españoles tendrán serias opciones de estar. Y en esas mismas fechas se decidirá también la Euroliga femenina en el tradicional formato de Final Four. La masculina la viviremos en Colonia del 22 al 24 de mayo, intentando coronar a un campeón de Europa 2 años después. Junio volverá a ser el mes de los playoffs de Euroliga y de NBA. Y el verano promete y mucho. Del 17 al 27 de junio, en la Fonteta de Valencia, tendremos el Eurobásquet femenino con nuestras chicas buscando seguir haciendo historia. El 24 de julio, ojalá que arranque en Tokio el torneo de baloncesto masculino y femenino, que se extenderá hasta el 8 de agosto en Saitama. Y de por medio, los torneos de selecciones de categorías inferiores y la tradicional Supercopa de septiembre de la Liga Endesa, que aún aguarda sede.
(Risa) Pues el primer protagonista de este 2021 queremos que sea Lucas Mondelo, un hombre de éxito, un hombre que hace magia cada verano y que tiene, yo creo que un 2021 ilusionante y precioso por delante. Campeonato de Europa en junio en Valencia y si todo sale bien, ojalá que sí, eso dirá mucho de la mejora de la situación sanitaria, los Juegos Olímpicos a partir de julio, donde España buscará su segunda medalla consecutiva. Seleccionador, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Gracias por llamar.
Bueno, Lucas, es un año especial, ¿no? Para ti y para el baloncesto femenino español.
Sí, la verdad es que es un año muy especial, primero por la parte negativa de lo que está pasando y cómo pues todo el mundo está peleando con esta maldita plaga, y segundo porque se nos juntan dos campeonatos de altísimo nivel que no se habían juntado nunca y que va a ser una prueba de fuego, porque además estamos en plena renovación.
Te pregunto, Lucas, por la situación de Japón. ¿Cómo es el día a día en Japón? ¿Cómo va la evolución de la pandemia? Y sobre todo, ¿qué se dice de los Juegos? Porque supongo que será esa gran preocupación tanto para la gente de allí de Japón como para el resto del deporte que mira a ver cómo está el país para ver si se pueden disputar ya esos Juegos. Por fin, Lucas.
Bueno, Japón ha toreado bastante bien la pandemia hasta ahora, comparando números con otros países. No es que no haya pandemia, claro que la hay, pero no han tenido que cerrar, han declarado emergencia un par de veces durante este año, pero no cierran. Aquí lo hacen de otra manera, tienen y los números se lo han permitido, porque la cultura que ellos llevan permite que haya menos contagios. Lo de la mascarilla es algo habitual para ellos sin pandemia, simplemente cuando llega la época del frío y las gripes, ellos se ponen mascarilla, luego ellos por cultura el contacto no lo tienen, mantienen distancia, no son tan cariñosos como nosotros, ni tan efusivos, claro, todo eso suma y ayuda a que haya menos expansión del virus, ¿no? Entonces los números le han permitido llevarlo de otra manera. Lo que pasa es que últimamente, claro, al final con tanto comercio internacional y intercambio de gente y tal, pues al final ahora les está subiendo, o sea, los números les preocupan. Por ejemplo, han subido a 1.000 personas en Tokio, 1.000 personas contagiadas en Tokio, una ciudad de 10 millones de habitantes. Claro, si tú lo comparas con los números de las ciudades españolas grandes, Barcelona, Madrid, Valencia, dices, 1.000 personas, esto es un regalo de Dios, ¿no? No lo es. No tendría que haber contagiado ni una sola persona, ¿sabes? El tema es de que, claro, si lo comparas con otros números que conocemos de Alemania, de Francia, de España, de Italia, de Inglaterra, dices, bueno, no es para tanto. Pero sí que esto sabemos que sube de una manera exponencial, y si han pasado a 1.000, en cualquier momento puedes pasar a 2.000, y entonces ya se dispara y ya... Entonces ahora están pensando en hacer una pequeña declaración de emergencia para intentar parar el golpe, que no se desmadre mucho. Y respecto al juego, lo que han preguntado, ellos dicen que se van a hacer sí o sí, por lo criminal o por lo civil, ¿no? O sea, si con más burbuja, menos burbuja... Supongo que las grandes cadenas televisivas, las televisiones ya tienen los contratos y los partidos de cualquier deporte, los juegos se ponen a transmitir por televisión, que son los de mayor ingreso. Lo que pasa es que para el país también el impacto del turismo, el impacto del consumo interno de la gente que viniera de fuera y los hoteles y tal, eso si es burbuja y es vacío, se pierde, ¿no? Con lo que económicamente el impacto sería muy duro, ¿no? Pero bueno, ahora con las vacunas y con todo esto, a lo mejor nos quedan un par de meses duros, de enero y febrero, con un repunte y tal, pero yo soy optimista de cara a partir de marzo, abril, y bueno, y la Olimpiada es en julio. Yo supongo que habrá que hacerlo con medidas todavía, pero a lo mejor no con medidas extremas, sino con unas medidas más de contención, con lo que no serían los Juegos Olímpicos de toda la vida, pero sí que habría gente de una manera, pues con... pues yo qué sé, un tercio del aforo, no sé qué, con controles, tal. Yo creo que se podrá hacer de esta manera. Yo tengo esa esperanza por lo que está sucediendo ahora. Eso sí, nos quedan un par o tres de meses, yo creo que duros todavía en todo el mundo. Y bueno, y aquí ya te digo, están que sí, por lo civil, o lo criminal, ¿no? Es muy curioso que todo el merchandising que tenían del 2020 lo mantienen. La Olimpiada, aunque sea en el 21, sigue siendo la Olimpiada del 2020, para no perder todo el merchandising, claro.
Ajá. Te pregunto como seleccionador, Lucas, tiene que ser un año que motive, ¿no? Como seleccionador, como entrenador de baloncesto, ¿no? Porque es una responsabilidad, pero es un reto también precioso por delante, con dos grandes campeonatos.
Bueno, pues no sé si es la respuesta políticamente correcta o la de verdad. Bueno, te voy a decir la de verdad.
Sí, sinceridad.
Al principio, tal como se planteó, primero fue un jarro de agua fría el no poder ir a los Juegos Olímpicos este verano pasado. Y primero por lo que era, ¿no? Por todo lo que estaba pasando a todo el mundo, ¿no? Pero después, cuando ya se confirmó que se hacían al verano siguiente, se juntaban y se confirmó también el europeo en Valencia, la primera impresión fue la leche, ¿no? Decir, mira, esto es el sueño de vamos, ni soñando, ¿no? Un europeo en España, además en la ciudad de Valencia, en la ciudad de baloncesto, en la ciudad mediterránea, allí en Valencia, y después vamos a la Olimpiada, vamos, la leche, esto es, no se puede pedir más. Pero luego cuando te enfrías y lo empiezas a pensar un poco, dices, uy, vamos a tener que cuadrar el círculo aquí, porque claro, la gente va a venir muy saturada de las competiciones, muy condensadas y sobre todo de mentalmente muy cascados todos de un año durísimo por el tema de la pandemia a nivel personal, ya no a nivel deportivo, ¿no? Eso va a hacerme ya, es una obviedad, es así. Escondernos o no mencionarlo no lo va a arreglar. Hay que hacerle frente. Y segundo, hacer dos competiciones de tan alto nivel seguidas, prácticamente seguidas, a ver cómo haces la concentración. Lo que más me preocupa no es la carga física, porque la carga física, entre comillas, además con los profesionales que tenemos en el staff y en los médicos, fisios y preparador físico, eso lo vamos a controlar. Eso no me preocupa excesivamente. Me preocupa que se haga bien, pero no me preocupa excesivamente. Se va a hacer bien. El problema que me preocupa es la carga mental, por lo que te he dicho hace un momento, de que la gente vendrá cargada mentalmente porque esta pandemia nos afecta a todos en todo, y segundo, dos campeonatos seguidos. A ver cómo lo llevamos, ¿eh? ¿Cómo lo llevamos mentalmente? Yo hablo mentalmente. También es cierto que como la selección ya entra en fase de renovación, como en el 13, como en el 12-13, ahora toca 20-21-22 darle una pequeña vuelta a la selección, entonces eso también puede ayudar un poquito. De todas maneras, yo creo que nos hemos sobrepuesto a muchas cosas en todos estos últimos 10 veranos, porque este verano será el décimo que llevaré la selección, y creo que bueno, que lo haremos bien, competiremos. Si compites, tienes opciones. Y que además nos vamos a centrar, no vamos a pensar en los Juegos Olímpicos, vamos a pensar solo en el Europeo de Valencia y toda la carne en el asador en el Europeo de Valencia, en la preparación. Porque si además el Europeo de Valencia sale bien y peleas por las chapas y consigues alguna, tú el verano ya lo tienes cuesta abajo, ya has hecho, estás preparado física, técnicamente, tácticamente, retoques para la Olimpiada y a disfrutarla sin presión. Si las cosas no van bien en el europeo, que además lo juegas en casa, la presión añadida de jugarlo en casa, esa responsabilidad extra que siempre existe, pues luego vete a la Olimpiada, que además la Olimpiada es carísima, porque llegan nuevas generaciones de selecciones que hace un par de años estaban saliendo, como Japón, como China, como Canadá, que estaban haciendo una hornada de como hicimos nosotros en su momento, y que ahora tienen unas selecciones muy potentes. Entonces se unen a las típicas como Estados Unidos, Australia, Francia, Serbia. Claro, entonces estamos hablando de 8 o 9 selecciones con posibilidades reales y potencial real de conseguir medalla, con lo que sería carísimo la Olimpiada, ¿no? Entonces vamos a pelear en casa a por lo máximo que podamos conseguir y a partir de ahí empezamos a pensar en lo siguiente.
Lucas, ya me has repetido dos veces en este ratito la palabra renovación, de equipo que se está renovando. Yo no sé si dentro de tu cabeza, si no pasa nada, si todo va según lo previsto, si no hay problema de lesiones, si tienes muchos cambios en la cabeza con respecto a ese grupo que nos ha hecho tan grandes en estos últimos años.
Sí. Bueno, las patas de la mesa, que les suelo llamar, ¿no?, cariñosamente, y además yo creo que es muy gráfico y muy real. Evidentemente, en su momento entraron por otras jugadoras que lo que ha pasado con la selección española es que unas han llevado a las otras, las han tutorizado y luego han corrido solas, ¿no? Y así ha sido en los últimos 15, 20 años, y ahí están los éxitos de los últimos 15 años de la selección española, 15, 20 años, ¿no? Desde las medallas ya tiro del 2000 y todo, hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, en el 12, 13, 14, pues hubo una renovación que al final, sin darse cuenta a nadie, se renovó 6 jugadoras del roster, sin que nadie se diera cuenta, prácticamente. Uh-huh. Y la selección se mantuvo al nivel importante. Y bueno, ahora llega, pues en el 21, 22, por las circunstancias, de diferentes circunstancias, por edades, por lesiones, por rendimiento, porque hay gente que quiere tirar la puerta abajo, viene con mucha fuerza, como lo hicieron las que están ahora anteriormente, pues es un proceso natural, tiene que ser un proceso natural y ocurrirá, porque además es así, igual que Lucas Gondel un día dejará de ser seleccionador español. Es un proceso normal y lo que hay que hacerlo es de una manera lo más normal posible. Entonces, pues habrá algún cambio seguro, pero por normalidad, pues porque hay gente que ya no rinde igual porque está muy cascada, hay gente que esta temporada no está tan bien y hay gente que está ahí joven que lo están haciendo muy bien, los números lo demuestran, no tengo que decir, y hay muchas jugadoras en diferentes posiciones, tenemos en la posición interior varias jugadoras que también pueden entrar en la selección y tenemos relevo asegurado ahí detrás, en la situación de grandes, en la situación de exteriores, en la situación de bases. Entonces, yo creo que de una manera natural, entre dos... A ver, cuando digo caras nuevas, algunas no son caras nuevas, son jugadoras que están en órbita de selección hace un par de años o tres, pero que tienen que acabar entrando no solo en la selección definitiva, sino con rol. Entonces, yo así a bote pronto, porque hay que ver qué pasa en el resto de la temporada, porque puede haber pues situaciones diferentes que manden a hacer una cosa o manden a hacer otra, nos indiquen el camino. Pero entre 2 a 3, incluso 4 nombres puede haber diferentes respecto a las selecciones de los últimos años, sí.
Sigo por ahí, Lucas. Tiene que dar tranquilidad, ¿no? Como seleccionador, también de nivel federativo, ver que se ha trabajado muy bien esa base, esa cantera en estos últimos años y que más allá de los éxitos, no son casualidad, son fruto del trabajo y que hay relevo por todos los lados, ¿no? En todas las posiciones, como decías ahora, Lucas.
Sí, esto, a ver, mira, yo soy el privilegiado que recoge todo este buen trabajo de mucha gente, de muchos entrenadores anónimos, de gente de las autonómicas, de las federaciones autonómicas y de seleccionadores autonómicos, de clubes donde se forman muchas de estas jugadoras y sus entrenadores, y un gran trabajo después que recogen en formación de la Federación Española y con su director deportivo a la cabeza, José Ignacio, y evidentemente el que está detrás y que fomenta que todo ello sea así y apoya constantemente desde nuestro presidente Jorge, pues al final pues los frutos se recogen y yo tengo la suerte de momento de poder disfrutarlos, ¿no? Y entonces es cierto que hay relevo en todas las posiciones, en el base, en las posiciones exteriores, en el escolta y en los pivots, ¿no? El tema es que, cuidado, a nivel físico, a nivel de calidad, hay relevo. Después, juntar que toda la tormenta perfecta ya va a ser más complicado, porque claro, esta generación que está ahora, que aún se puede estirar, hay jugadoras que aún tienen cuerda, pero se han juntado tantas cosas a favor, vestuario, ganas de ganar, humildad, el servicio del yo a nosotros, el servicio del yo para nosotros, ¿de acuerdo? Toda esa serie de cosas, suerte en algún momento puntual, que también esto es la suerte de los campeones, que se dice, porque ha habido momentos en que podías ser tiro abajo y acabaste ganando, tal. Bueno, eso juntarlo todo, hacer un ciclo como el que hay ahora, es muy complicado. De hecho, no lo ha hecho nadie aquí en Europa, la Unión Soviética en su momento, pero nadie más. Que no es fácil, no será. Fácil no será. La última selección que ganó 2 medallas de oro consecutivas fue la Unión Soviética. Hace más de 30 años, ese país ya no existe. Sí, sí. Entonces, ni Francia, ni Serbia, ni la propia Rusia, siendo Rusia, a Lituania, lo han podido hacer. Entonces, esto de ganar 7 medallas seguidas y algunas, 3 a nivel mundial, porque 2 han sido mundiales y una en Olimpiada, jugando varias finales mundiales, o sea, mundial y Olimpiada y tal, consecutivo, medallas de oro consecutivas en 3 en total al final de los europeos, eso va a ser muy difícil que se repita, por lo menos ahora, brevemente. Va a ser muy difícil porque es algo que no había pasado nunca. Entonces, eso es una cosa. Pero la gente que viene ahora y que acaba entrando ahora, algunas y otras más adelante, igual también otro seleccionador más adelante, todo esto, competirán. Estaremos al nivel, seguiremos estando luchando por medallas, estaremos ahí arriba. Lo que pasa es que ganar 7 medallas seguidas, eso es muy complicado conseguirlo. Yo he tenido la suerte de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, pero que seamos conscientes de que eso es muy difícil. Pero eso sí, estoy tranquilo porque hay relevo y hay equipo para seguir compitiendo. Lo de ganar 7 medallas seguidas es otra historia.
Por eso te quería preguntar, Lucas, cuando uno tiene tiempo un poquito para pensar, con el margen que da el tiempo, descansar, dejar atrás esos torneos, ¿qué piensas de lo que se ha conseguido? Porque aquí hay ciertas veces que se valora poco los éxitos, o sea, se valora poco los 13 Roland Garros de Rafa Nadal y también se valora poco conseguir 7 podios seguidos, 7 años seguidos, Lucas, que es muy difícil.
Podios algunos, es que tres competiciones.
Y oros, claro.
Mundiales, o sea, 2 mundiales de nada. Y hemos estado en varias finales mundiales. O sea, porque la Olimpiada, pues como si fuera un mundial también, ¿no?
Sí, sí.
Por el tema de con... Entonces, claro, sí, mira. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Te acuerdas cuando Indurain ganaba los Tours? Que parecía aquello que era fácil.
Sí,
que era fácil, ¿no? Bueno, el último Tour, si la memoria no me falla, lo ganó en el 95.
Sí, correcto.
94, 95, yo creo que fue en el 95.
Sí, 95.
Y estamos en el 2020. Estamos en el 2020, Han pasado 25 años y no ha vuelto a pasar nada ni remotamente parecido. O sea, ya no te digo los 5 tours, sino 3 seguidos, por ejemplo. No ha pasado. Por lo tanto, aquí era imposible, era muy difícil. Pero sí que se disfrutaba, sí que se valoraba hasta un cierto punto, pero no en la dimensión. Los 13 Roland Garros de Nadal, yo soy de los que piensan que por lo menos en 50 años no se va a batir. O sea, 13, eso es una animalada brutal. Luego, Nadal no sé si era 20 Grand Slams o algo así. Me acuerdo cuando Sampras lo veíamos en los que había lavado y llevaba 14 y se ha quedado en 14. Aquello era la hostia, perdona por la expresión.
Sí.
O sea, Nadal lleva 20. O sea, no 14, no, 20. O sea, No. Somos un país que nos gusta más derribar que encumbrar. Es así. Y después sí, cuando ya se ha derribado, entonces apoyamos, ¿no? Somos un poquito así, somos un poco caínistas a veces, que se dice, ¿no?
Me quedan 3 preguntas, Lucas, 2 nombres propios. Uno, solo te voy a preguntar por una jugadora, por... Marta Sargay, yo no sé cuál es tu feeling con ella, lo que te ha dicho, porque hace semanas que la preguntábamos qué tal estaba, nos dijo que estaba tranquila, una vida nueva para ella y que no sabía responder si estaría o no con la selección este verano. Por lo que la conoces, por lo que hablas con ella, ¿va a estar Marta Sargay con la selección, Lucas? ¿Tú qué crees? ¿Qué feeling tienes?
Bueno, primero no sé nada de ella, eso es lo primero, ¿no? Me enteré unos horas antes de la declaración que iba a hacer de que dejaba baloncesto, ¿no? Y ahora mismo no sé nada, lo que sé es lo que leo por ahí. Uh-huh. Y parece que le va muy bien, cosa que nos alegramos todos, porque es una jugadora, persona que se lo merece, realmente yo creo que está muy establecida en la vida que está. A mí me sorprendería que volviera a baloncesto ahora, lo que pasa que, claro, como dije yo en su momento, hay que dejarla tranquila y que ella haga lo que crea que tiene que hacer. Si decide quedarse fuera del rol del baloncesto, respetarlo y apoyarlo, y si decide volver, pues también respetarlo y apoyarlo, ¿no? Lo que pasa que ya hay una matización, esto de si... Yo creo que Marta Sargay no es la que decide si va a estar en la selección. Marta Sargay primero tiene que volver y después jugar un baloncesto de nivel que le permita estar en la selección. En la selección no va a haber nadie por nombre, va a haber gente que esté porque sus números y su capacidad en ese momento sumen y ayuden a la selección. Y eso es lo que hay. y es mi forma de pensar y mi forma de actuar siempre en los clubes que he estado y en la selección, y de momento ha ido bien.
Becky Jamón, Lucas, cuando uno trabaja con sí. Madeleine Urieta, cuando ve Ana Montañana en el banquillo de Fuenlabrada, sí. Se habla de historia, pero se tendrían que derribar ya ciertos mitos, ¿no? ¿Por qué no una chica al frente de un conjunto masculino, no, Lucas?
Claro, ¿por qué no? Es que esto no tendríamos que estar hablando, claro, si todo fuera como debería ser, normal. A ver, aquí hay que valorar a la gente por su capacidad de trabajo, por su sapiencia, por su carisma. Y lo de ser mujer o hombre es irrelevante. El género en este tema es irrelevante. Lo importante es si ese o esa profesional son buenos y son en su trabajo y me van a generar un rendimiento al club, a la selección o el trabajo que sea. A partir de ahí, que sea hombre o mujer, ¿qué tiene que ver eso? Vamos a ver. Uh-huh. ¿La juzgamos a una persona porque sea hombre o mujer? No, la tenemos que juzgar por su capacidad. Y si sirve para el puesto, da igual que sea hombre o mujer. No le podemos dar el puesto porque sea mujer y hay que ponerla. No, hay que ponerla porque valga. Y si esa vale, no hay que mirar que es mujer. Es una profesional muy buena y es válida y la quiero para mi proyecto. Adelante. Y que sea hombre o mujer es irrelevante. Debería ser irrelevante. Por desgracia, todavía no lo es. Todavía no lo es, pero poco a poco vamos avanzando por el buen camino. Y que Becky Jamón esté fue una gran base, una gran jugadora de baloncesto, y yo creo que va a ser, o es ya, una gran entrenadora. Y luego aquí en España tenemos ejemplos de varias entrenadoras.
Sí.
Que están haciéndolo muy bien desde hace varios años. Y eso es la normalidad, debería ser la normalidad. No deberíamos hablar de si es mujer o es hombre, si Lucas es hombre o Madeleine es mujer, sino tenemos que hablar, pues Lucas lo está haciendo mal o Lucas lo está haciendo bien, o Madeleine lo está haciendo bien o Madeleine lo está haciendo mal. Los coach, no si es hombre o mujer. Pero vamos por el buen camino y me alegro mucho de esto de Becky Jamón.
Y tengo dos de futuro, Lucas, una del tuyo, supongo que contento en Japón, yo no sé si mirando de reojo también que salga un proyecto, ¿no?, por España, pues estamos viendo el regreso de Ana Cruz, de Laura Nichols, hace años ya de la Yapalau, de Ubiña, yo no sé si te apetece volver para España, Lucas, para entrenar día a día en un club.
España es mi país, es como no me va a apetecer. Cualquier proyecto deportivo y económico que estén bien, vamos, ahí de cabeza, por supuesto. El tema es que yo ahora mismo en Japón, el proyecto deportivo y económico que estamos es muy grande, muy fuerte, muy bueno. Y entonces a mí aún me queda este año y otro más de contrato. Entonces, estamos muy metidos en esto ahora, igual que los 3 años de Rusia y los 4 de China. Y ya has visto que estoy en proyectos siempre largos.
Sí.
Y bueno, si confían en mí, yo quiero coger proyectos que sean así a 3-4 años para crear realmente luego una posibilidad de dinastía o un estilo, una identidad en ese club o en esa empresa. Y de momento pues lo estamos consiguiendo. Y evidentemente yo no cierro las puertas, todo lo contrario, yo tengo los oídos ahí, pero nada más, en España ahora mismo los proyectos que hay de perfumerías de hace ya bastantes años, de Gerona, de Valencia y alguno más que ya ahora los clubes ACB que se están implicando, y que en Málaga, que en Zaragoza, que Valencia mismo, que ya lo he nombrado, pues realmente están haciendo la liga muy atractiva, el nivel está aumentando mucho y hay gente implicada muy profesional que además está no solo invirtiendo dinero, sino creando estructuras profesionales que realmente son muy atractivas para poder hacer proyectos, como a mí me gustan, ¿no? Con cara y ojos y crear estilos y crear, si se puede, alguna dinastía. Pero, de momento, pues la realidad es que estoy aquí en Japón, la realidad es que conmigo no ha hablado nadie y que aquí en Japón ahora mismo, contractualmente y emocionalmente estoy muy bien. Y bueno, no estoy cerrado a nada, pero de momento pues sigamos aquí y luego ya veremos qué ocurre.
Y cierro con una, Lucas, muy típica de estas fechas, de propósitos de Año Nuevo, de regalo de Reyes. ¿Qué le pedimos para este año, Lucas? Para este 21.
Voy a aparecer como, ¿sabes? Esto de las Miss Mundo y todo esto que siempre hacen la misma petición, la paz mundial y todo esto, pero yo no le diría la paz mundial, ¿no? Sino diría la salud mundial. Yo le pediría, es una obviedad, que se vaya esta plaga, porque sí, después de esto podemos empezar a construir otras cosas, ¿no? Y a pedir otras cosas. Pero lo primero es que no importan los colores de tus equipos, lo que si eres del Madrid, del Barça, del Valencia o del Sevilla, da igual si eres de derechas, de izquierdas, de o apolítico, lo que sea. Ahora tenemos que mirar todos en la misma dirección y remar todos en la misma dirección y desear todos lo mismo. Y una vez que pase esto, ¿vale? Entonces construimos y discutimos otras cosas. Yo al menos lo veo así, es lo que pido.
Y
unión y salir de esta pandemia.
¿Y sueños deportivos, Lucas?
Bueno, el tercero no. Muy complicado, ya he explicado por qué, y conseguir dos seguidos. Solo lo hizo Rusia hace 30 años, la Unión Soviética, perdón. Pero bueno, por pedir que no quede. Francia tiene tal vez la mejor selección de los últimos 30 años, con jugadoras muy físicas y han juntado jugadoras con mucho talento en el perímetro. De hecho, la NBA llama a varias de ellas a jugar este verano. La medalla de oro en España, que no sea, porque no se digan que soy un llorón, la medalla de oro en el europeo y
claro que sí,
y pelear por las medallas en la Olimpiada, porque si peleas en las medallas puede caer una de las tres. Eso sería el sueño, sería una medalla olímpica y una medalla en el europeo. Eso sería la leche.
Soñando en grande. Pues Lucas, que nos alegra muchísimo que te vaya bien, que estés feliz y que se afronte con ganas un año que tiene que ser ilusionante, y ojalá que precioso, que en lo sanitario vaya todo mejor y que en lo deportivo digamos que España es otra vez primero campeona de Europa jugando en casa y después que está peleando por todo en esos juegos. Lucas, gracias y que te vaya todo fenomenal. Suerte.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de ser visibles al deporte femenino y en este caso al baloncesto. Muchas gracias.
No hay mejor forma de empezar el 2021 hablando de baloncesto que con Lucas Mondelo, con el seleccionador que nos ha hecho tan grandes, haciendo magia todos los veranos, 7 años seguidos ya con campeonatos de Europa conquistados, con 3 oros europeos, con la plata olímpica, con bronce mundial, con plata mundial, un palmarés absolutamente irrepetible y que se quiere seguir aumentando. Un 21 ilusionante con campeonato de Europa en Valencia y con Juegos Olímpicos. Olímpicos. Continuamos, venga. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now you ain't mine, na 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 na. Bueno, pues es tiempo, en este Nos Gusta el Básquet de esta semana, en el primero del año, para felicitar yo creo que a un equipo que merece que hablemos mucho de él durante todas las semanas, porque seguro que nuestro protagonista, Álvaro Martínez, director deportivo de San Pablo Burgos, está muy contento esta semana y en estos últimos años de cómo le están yendo las cosas a su equipo, clasificado por primera vez para la Copa del Rey. Hola Álvaro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Supongo que satisfechos y contentos, ¿no?
Sí, por supuesto. Creo que para nosotros este pasito, ¿no? Esta clasificación de la Copa del Rey, pues es algo muy importante. Seguir creciendo como club, algo es una competición que no hemos podido disfrutar en nuestra corta historia todavía. Y bueno, pues lo tomamos como te digo, como un pequeño paso más en nuestra pequeña historia. Y con ganas de que llegue esa cita, pues porque creemos que es una de las competiciones deportivas españolas, ¿no?, más bonitas.
De historia que cada vez llena más páginas de oro, Albano, de la historia del club, ¿no?
Eso es. Estamos creciendo, digamos que mucho y en poquito tiempo. Pero bueno, creo que lo estamos haciendo de una forma sólida, somos muy conscientes de lo que es nuestra realidad y bueno, intentamos hacer las cosas bien, estamos teniendo yo creo que también esa pizquita de suerte, estamos muy orgullosos del trabajo que están haciendo tanto el staff técnico como los jugadores. Creo que ya no es el hecho de habernos clasificado para la Copa, sino cómo lo hemos hecho, ¿no? Yo creo que estamos desarrollando un baloncesto tremendamente atractivo, muy sólido, tanto atrás como adelante, y creo que somos un equipo que gusta ver, ¿no?, en televisión y bueno, de eso es lo que realmente nos sentimos muy satisfechos.
Y cuando uno piensa un proyecto, Albano, yo no sé lo que tenías en tu cabeza cuando lo pensaste hace 4, 5, 6 años junto al presidente con el crecimiento del club, yo no sé si va más rápido de lo que pensabais, si se están yendo plazos, porque es tremendo el crecimiento del equipo en estos 4 años, semifinales de ACB, ya un título, clasificación para Copa del Rey, tremendo lo de este equipo.
Sí. La verdad que nunca piensas que va a ser tan rápido, ¿no?, el crecimiento, y lógicamente en la mente de nosotros en un primer lugar pues era ir creciendo pues paso a paso, ¿no? Y está claro que lo estamos haciendo, y lo mejor de todo no es, yo creo, que tener el apoyo que tenemos de una afición tremenda, que creo que es el sustento y es el mayor patrimonio que tenemos. En base a eso nos motivamos para que podamos seguir creciendo. La idea es que esta llama no se apague, ¿no? Que yo creo que en Burgos, a pesar de que incluso ahora no se puede ir a los pabellones, hay una fiebre por el baloncesto brutal, y bueno, lo que intentamos es alimentar y, digamos, seguir echando esa leña a esa llama, ¿no? Para que no se apague, y sobre todo que tengan más incentivos los espectadores de poder disfrutar del baloncesto.
La próxima Copa que se celebra en casa, ¿no, Albano? Con público, si puede ser, y con ese lleno, ¿no?
Sería increíble, ¿no? Yo soy de los que digo que tenemos que muchas veces aprovechar las circunstancias, ¿no? De ciudades como Burgos, ¿no? Que creo que, como te he dicho antes, viven el baloncesto en estos momentos de una forma tremenda, ¿no? Y que sería muy bonito, ¿no? Para la ciudad. Creo que es una ciudad que está volcada con el baloncesto y no es muy grande, por lo tanto, las aficiones que pudieran venir lo iban a pasar de una forma pues muy divertido, porque, como te digo, toda la ciudad se volcaría. Y creo que sería un sitio perfecto, ¿no? Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, ¿no? Sí.
Más tema político.
Eso es.
Te pregunto, Albano, por el presente. Te pido que te salgas un poquito del cargo de Burgos. Yo no sé si crees desde fuera, como aficionado al baloncesto, que Burgos es una de las grandes noticias del baloncesto español de los últimos años, por su frescura, por su crecimiento, por la gente que lleva detrás, por lo que quiere la ciudad para el equipo, Albano.
Sí, a ver, está claro. Primero, como dices, como aficionado, creo que damos una imagen, ¿no?, de frescura, como has dicho, ¿no? Tenemos una afición detrás tremenda, que cuando se ha podido se ha desplazado a numerosos campos de otras ciudades. Primero, con un comportamiento excepcional; segundo, en un número increíble de aficionados, pues que yo creo que eso es una de las cosas que necesita el baloncesto, ¿no? Que las aficiones se desplacen, porque eso va a hacer que haya más ambiente de baloncesto, que se puedan hermanar aficiones, como nos ha pasado con otros clubes, por nuestra afición. Luego tenemos una imagen nosotros, ¿no?, y una marca, por decirlo de alguna forma, que lo alimentamos sobre todo a través de nuestras redes sociales, pues un poquito diferente. Intentamos salirnos un poco de la norma, y creo que en ese sentido pues lo estamos consiguiendo también. Intentamos ser ingeniosos y respetuosos a la vez, pero bueno, creo que nuestro club tiene su identidad también ahí. Y luego, pues bueno, como te he dicho antes, creo que también importante, ¿no?, a nivel de deportivo, estamos haciendo un baloncesto atractivo. Unes todo esto y, bueno, pues hace que quieras que no, el proyecto esté creciendo y esté yendo hacia arriba poquito a poco.
¿Hay secreto para lo que se está haciendo, no? De trabajo, Albano, detrás, porque parece fácil, ¿no?, conseguir que prácticamente cada año se mejore, que se cambie de entrenador, que no se note, que lleguen jugadores que lo hacen realmente bien, que se revalorizan. Yo no sé si hay secreto para este éxito de San Pablo Burgos.
A ver, supongo que estamos teniendo un poquito de suerte también con los jugadores que estamos teniendo, porque todo el mundo, cuando hace una plantilla, intentamos que todos los jugadores se adapten bien, que estén a gusto en tu ciudad y que sientan su club como parte de ellos, para que puedan rendir al mayor rendimiento posible, ¿no? Bueno, nosotros, si algo tenemos, es que intentamos ser una familia. No somos muchos los que trabajamos dentro del club, lo que pasa que los que estamos dentro creo que lo sentimos muy nuestro, e intentamos que bueno, pues toda la gente, tanto jugadores, cuerpo técnico, afición, pues que se sientan partícipes de este proyecto, y bueno, yo creo que ahí puede estar un poquito el secreto.
Y ya que se va a la Copa, a pelearla, ¿no, Albano? Nada de ir de paseo.
Hombre, está claro, a nosotros es una de nuestras señas de identidad. Creo que tenemos que competir todos los días, o sea, no nos podemos relajar nunca. Somos un equipo que, si estamos al 100%, yo creo que podemos dar sorpresas y ganar a cualquier equipo, pero en el momento que nos relajamos y pensamos que ya habremos hecho o que somos un equipo importante, que podemos jugar al 60, al 70%, pues seguro que nos pintan la cara. Cuando llegue el momento iremos con todas las ganas del mundo, iremos a afrontarlo partido a partido, ojalá que podamos disfrutar más de un partido, que será también difícil porque todos los equipos que van a ir a la Copa son auténticos equipazos, pero bueno, como bien dices, iremos a competir, a disfrutarla por supuesto, pero sobre todo a competir para intentar dar alguna alegría a nuestra afición.
Me quedan tres, Albano. Una, te pregunto por el público. ¿Cómo se hace para que no se note esa falta de aliento, esa falta de cariño? Porque si algo tiene este pabellón es que siempre se llena y que siempre viaja la afición, juegue donde juegue este equipo.
Pues fíjate, yo creo que seguimos notando ese aliento porque, como te he comentado antes, en redes sociales yo creo que nuestros seguidores alientan a nuestros jugadores de una forma increíble. En estos momentos que está pasando la sociedad, que es difícil, pues bueno, sabemos que nuestros jugadores cuando salen a dar un paseo, tienen que ir al supermercado a comprar, en todo momento tienen muestras de cariño. Es una pena que no lo puedan disfrutar, ese cariño y esa fiesta que dices que hay siempre en el Coliseo, pero lo notan en el día a día, en la vida cotidiana. Yo creo que de alguna forma, pues oye, se imaginan los que no lo conocen cómo podría ser el Coliseo y los que ya lo conocen se lo cuentan a los nuevos jugadores, porque, bueno, pues te puedo decir que tenemos muchísimos mensajes de que tienen unas ganas increíbles de volver al Coliseo.
Me quedan dos nombres propios. ¿Temes que te quiten a Joan Peñarroya con el trabajo que está haciendo, Albano?
Bueno, ojalá que siga haciendo este gran trabajo. En este sentido, él acaba contrato. Bueno, sabemos que está a gusto en Burgos, nosotros estamos muy a gusto con él. Y si sigue creciendo y viene un equipo grande y se lo lleva, es porque seguiremos haciendo grandes cosas. No te voy a ocultar que nosotros queremos que siga. Y bueno, esperemos que ese buen trabajo, pues tengamos una oportunidad de un poquito más adelante hablar con él, que es lo que hemos quedado, y bueno, plantearle nuestro proyecto de cara a temporadas futuras, y bueno, esperemos que pueda seguir.
Te iba a preguntar por Yasiel Rivero, pero te lo extiendo a toda la plantilla, Albano. Uno cuando rinde bien, no sé si teme que te quiten jugadores, como el caso del entrenador, que tengas que reconstruir más de la cuenta, porque claro, cuando uno juega tan bien y llama tanto la atención, suele pasar lo que suele pasar con el mercado, Albano.
Sí, pero bueno, estamos acostumbrados. Este año también nos quedamos solo con 5 jugadores de la temporada pasada, después de haber hecho una gran fase excepcional en Valencia, y nos tuvimos que entre comillas, reinventar, ¿no? Lo bueno y lo que creemos que es importante, que es que los jugadores que pasen por Burgos puedan, como bien dices, revalorizarse. Eso significa que habrán hecho un buen rendimiento. Y bueno, si vienen equipos donde ellos van a poder seguir creciendo como jugadores y van a poder optar a mayores cotas deportivas, pues oye, nosotros estaremos encantados por todos los jugadores que han pasado por Burgos. Eso significa que, como te he dicho, que han rendido bien en su paso por nuestro club. Y bueno, encantados de poder actuar de equipo trampolín, pero bueno, también tenemos nuestros contratos no vigentes que significa que algunos jugadores todavía pueden jugar con nosotros la temporada que viene.
Pues felicidades por la parte que te toca, Albano, por el esfuerzo que hay detrás, por el trabajo y por el cariño de esa ciudad de Burgos, y sobre todo suerte para esta última jornada de la primera vuelta y sobre todo también para los próximos días y para esa gran cita del próximo 11 de febrero como es la Copa del Rey. Gracias y suerte, Albano.
Nada, gracias a vosotros y nada, aquí tenéis vuestra casa.
Albano Martínez, director deportivo de San Pablo Burgos, un equipo que hace las cosas ejemplarmente, un equipo con mayúsculas. Va a jugar su primera Copa del Rey el próximo mes de febrero en el Wizzing Center. Seguimos, venga.
Nos gusta el básquet, Carlos Santos.
Pues tiempo de análisis en este primer Nos gusta el básquet de 2021. Para eso tenemos tres profes de nivel y de categoría. Antonio Sánchez, redacción de Movistar Plus, muy buenas. ¿Cómo estás? Feliz año.
¿Qué tal? Muy buenas. Feliz año a todo el mundo.
Lucas de Bravo del Mundo. Feliz año, muy buenas, Lucas.
Feliz año a todos.
Paco Rabadán, OK Diario, muy buenas, Paco, feliz año.
Buenas, feliz año, Charlie.
Bueno, primer tema que os quiero poner sobre la mesa, chicos, que voy contigo, Antonio. El fichaje de Alex Tayus ya se ha confirmado, ya no es secreto a voces de las últimas semanas. No sé lo que puede aportar a este Real Madrid un tío de 32 años, 2'03", y que se las sabe todas ya de Europa prácticamente.
Bueno, pues creo que has hecho un poquito un resumen, ¿no?, de cómo es el perfil de Alex Tayus. Llega ya talludito, ¿no? Pues ya son 33 primaveras las que contempla. Llega de Galatasaray, pero un tipo que, claro, pues ha estado en muchos equipos de Euroliga, que el Madrid se enfrentó a él en 2014, en aquella final que perdió ante Maccabi, pero este no es el mismo Alex Tayus. Ha bajado un poquito físicamente, aunque sigue manteniendo un nivel muy grande. A ver, para la gente se haga un poco una idea, es algo parecido a lo que tuvo el Madrid junto con Slaughter, ¿no? Un tipo que en ataque no es una maravilla, no tiene un gran tiro, no tiene, o sea, no es Anthony Randolph, ni muchísimo menos, que va a jugar mucho más cerca del aro, pero que en defensa va a aportar muchísimo, muy atlético, y que le va a dar minutos de descanso a Tavares, que es de lo que se trata, porque como decía el propio Pablo Lasso, pues es que lo vamos a matar, porque claro, ahora mismo las opciones, las alternativas de un jugador interior en el Madrid, tal y como está contando, que es nada prácticamente con Felipe Reyes, son mínimas, ¿no? Bueno, con Garuba en algunas ocasiones, pero bueno, se habla, esto es un jugador más poderoso físicamente y que puede ayudar bastante, pero que nadie espere que vaya a ser un jugador tipo Randolph o un tipo de 20 puntos y 10 rebotes por partido.
¿Tus sensaciones, Lucas, del fichaje de Tayus?
Sí, muy, muy de acuerdo con Antonio. Yo diría que no es un parche, porque es un poco despectivo la palabra parche, pero sí que es un refuerzo como tal, ¿no? En época además de apretarse el cinturón, de donde la economía no está muy alta o no se quiere gastar dinero, creo que se ha buscado, bueno, pues cualidades muy específicas. Uno, que evidentemente no va a haber que hacer ningún tipo de rodaje con él, porque es un jugador que claro, conoce la Euroliga al dedillo. La adaptación creo que va a ser muy rápida y va a aportar en puntos muy concretos, que es dar minutos de descanso a Tavares, pero si la exigencia sube y se necesita, él va a estar ahí. Evidentemente no es un fichaje de futuro, ni es un fichaje en una inversión como para pensar en años próximos, sino para estos meses, muy concreta, muy determinado. Se ha buscado un perfil muy muy concreto y, bueno, supongo que lo han encontrado, lo han estudiado bien. Yo entiendo que bueno, va camino de 83 años, todavía no es una edad muy muy alta y está en forma, imagino. Viene a jugar la Liga Turca, viene a jugar la Champions con el Galatasaray. Bueno, y sobre todo eso, yo creo que sobre todo que fuera una llegada para empezar a rendir desde el día uno. Y bueno, ya habrá épocas en, bueno, recuerdo el fichaje de Tavares, que también fue por una lesión y fue todo lo contrario, ¿no? Fue un fichaje de cambiar tu plantilla y cambiar a futuro, ¿no? Esto es otra cosa, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, que, bueno, veremos. El rendimiento yo creo que va a ser adecuado, porque no se le va a pedir tampoco que ganen los partidos, ¿no? Entonces, viendo como eso, me parece acertado. Otra cosa es que necesite también algo más, aunque es verdad que está sobreviviendo de una manera asombrosa al Madrid, ganando, compitiendo cada noche, ganando partidos dificilísimos, con muchas bajas. No sé cuánto lo durará, pero de momento hay que quitarse el sombrero como rinde el equipo de Lasso.
Se busca, Paco, dar descanso a Tavares, sobre todo. Ya lo decía Lasso tras el partido de Efes.
Sí, bueno, es que el Madrid ha corrido riesgos muy grandes con Tavares, ¿no? Al final es un jugador que es de 2'21 y que se puede lesionar en cualquier momento y que no es que sea infalible. Entonces, bueno, yo creo que han traído uno de los deseos de Lasso, lo han satisfecho con Tayus, que era una vieja ambición, pero yo no sé si esto puede salir bien o puede salir mal. Yo me hubiera fijado más de Gustavo Ayón, que conoce el sistema, conoce un poco todo, y creo que Tayus sí, te puede salir bien o te puede salir mal. Acuérdate de Salah Merri, sin ir más lejos, ¿no? Que,
sí, sí.
Que podemos encontrarnos un caso así. No sé, yo es que creo que para jugar de pivos en el Madrid no es fácil, ¿eh? No debe ser fácil enterarte del sistema, de convencer a Lasso. O sea, creo que es una posición cuanto menos caliente, ¿no? Y vamos a ver cómo sale. Para mí, el Madrid ha contentado a Lasso, pero bueno, luego Lasso se puede llevar un desengaño. Aquí es que los entrenadores, cada uno es de su padre y de su madre, y sí, él lo ha pedido, pero vamos a ver si rinde.
Más allá del tema Urtel, no sé, Antonio, si el Barça no termina cerrando ningún fichaje, se habla mucho de Westermann, pero está relacionado con la salida de Urtel, no parece que vaya a producirse, quedan 24 horas para el cierre del mercado. Si al Barça le da con lo que tiene en plantilla para optar a todo, con los problemas que está teniendo de lesiones, de bajas, con lo justito que va, si no ficha a nadie, si le da para optar a lo para todos los títulos.
Bueno, yo creo que sí que le da. Tiene un plantillón, al margen de que ahí tiene un problema, porque lo que tú dices, ¿no? El de Martel mañana es el deadline, se acaba ya y ahí tiene que tomar una decisión. Porque a mí, según me cuentan, por lo visto, por el contrato que tiene, tiene una especie como de cláusula que no puede, que no, por la cual no pasaría, o sea, no estaría en una situación aquella que tuvo Tari Rice, ¿no? De que le bajaron al segundo equipo, etcétera, etcétera. No lo sé, pero es que aunque fuera así, bueno, verá Tomás Hertel en el Barça B, en fin. Ahí tienen un problema, desde luego, pero al margen creo que tienen un plantillón. El asunto en este jeroglífico con rompecabezas, llámalo como quieras, donde parecía que ya estaba fichado Leo Westermann, iba a ser el relevo de Hertel, en fin, pues ahora al no llegar Westermann, vamos a ver quién viene, si es que viene alguien, pero en cualquier caso, ya lo vimos, por ejemplo, ayer antes con la Brada, evidentemente, seguramente el Fonla no sea el termómetro, ¿no?, para ver lo que era de sí este Barça. Pero fíjate, sin Brandon Davis, por ejemplo, jugó contra el Madrid, acabó ganando, sin Mirotic ganó ayer, en fin, creo que tiene una plantilla lo suficientemente amplia como para seguir optando a todo, aunque no tenga un relevo como a la altura de Tomás Hertel. Porque yo en igualdad de condiciones no tengo ninguna duda que me he ido con Hertel antes que Westermann, pero sí es un poco, pasa un poco como con Tayus, ¿no? Es más del perfil que quiere ya sí que Vicius, más defensivo y tal, porque para el ataque pues ya tiene a Nicolate, pero en cualquier caso creo que sí que tiene plantilla el Barça, venga quien venga, aunque no venga nadie, para optar desde luego a todo junto a CSK. Lo que contaba creo que era Lucas, lo del Madrid parece que tiene un mérito tremendo.
Sin duda.
Por supuesto, se ha marchado Campazo, Randall se pide toda la temporada, sin Gaby Deck, sin Sergio Llull. Es que solo ha perdido dos partidos contra el Barça, que estuvo ahí hasta el último instante, y aquel 3-1 de Mike James en Moscú, que pudo haber caído la moneda para el otro lado. El resto lo ha ganado todo, a pesar de la cantidad de bajas que tiene. Me parece un ejercicio de supervivencia tremendo.
La pregunta, Lucas, sería si el Real Madrid estará interesado en el fichaje de Hertel más allá del 30 de junio de este año.
Porque ya, es una buena...
Parece que ahora es prácticamente imposible.
Claro, es una buena pregunta porque... Yo considero que fichar Hertel ahora sería, pues como se intentó, un golpe más allá de todo, un golpe de bajo la manga, ¿no? O sea, le quitas una estrella a tu rival y refuerza la posición que necesitas. Evidentemente, claro, pues es lo ideal. Lo que pasa es que este verano, bueno, yo creo que no es el fichaje que Lasso querría. Primero porque Hertel tiene una edad, o sea, tampoco vamos a, es un jugador ya con un recorrido, y si quiere, está moviendo como el Madrid apuesta mucho de futuro, además con mucha, es verdad que ha tenido muchas lesiones y con un sueldo alto, o sea, un caché alto,
sí, sí.
Con que llegaría libre. Pero yo creo que en la posibilidad de ficharlo van a intentar buscar otro perfil que el de Hertel, también por eso, otra cosa es que el mercado lo ofrezca o no. Pero es verdad que para ahora parece el fichaje ideal para apostar de futuro en junio, pudiendo elegir otras opciones, pues a lo mejor buscar otro perfil de director.
¿Te encajaría, Paco, a ti, más allá del 30 de junio, en el Real Madrid Hertel o no?
Yo creo que ni me encaja mañana. A ver, el tema es que después de la, titulémoslo entre comillas, la Provítola Experience...
¿Pero tú lo ves con posibilidades de que sea jugador ya del Real Madrid mañana mismo, Paco?
Yo es que creo que no. Yo es que creo que... Que bueno, que el Madrid, si se lo daban regalado, perfecto, pero claro. Es que...
No hay cash.
No hay cash y creo que tampoco, con todo el revuelo que se ha montado y con todo lo que hay alrededor de esto, no creo que sea bueno que el Madrid provoque al Barça de esta manera, porque al final, objetivamente, el Barça tiene mejor plantilla y solo darle argumentos al Barça, o sea, sería una manera de devolverle el golpe de Nico Mirotic, pero no sé, yo desde luego... Creo que Hertel es un poco, sí, un director de juego no muy malo, entre comillas, porque al final es bastante individualista desde mi punto de vista, y creo que el Madrid necesita otra cosa, ¿no? Y está jugando otra cosa desde que se ha ido Campazo, ¿no? Que juega, creo que bastante más coral, más competitivo. No sé, yo creo que no es el jugador que necesita el Madrid, y sí que necesita a lo mejor... un base más sacrificado, ¿no? Hertel vendría con unos galones y una estrellita que quizá no es lo que convenga a este Madrid, que estamos viendo la versión más aguerrida, ¿no? Y quizá más personal de Lasso, ¿no? Es un Madrid de autor.
Voy con el siguiente tema, Antonio. El tema de la Copa. 7 equipos ya clasificados, 2 equipos con opciones para la última jornada, Unicaja o Baxi Manresa. ¿Tu sensación de quién se mete? Y sobre todo, si se comprende...
de cierto modo, ¿no? Ese cabreo, ¿no? De Murcia, de que ha sido perjudicado de forma no directa, por así decirlo, por el tema del COVID, de que no va a poder jugar estos dos partidos y de que por aquello del porcentaje del sistema de clasificación se va a quedar sin posibilidades de jugarla, Antonio.
Bueno, fue algo que firmaron los equipos y en esta situación tan atípica, pues hay que sobrevivir como sea. Y la situación, pues esto es como si alguien se hubiera quejado en la burbuja de Valencia, porque estaban en igualdad de condiciones el octavo con respecto al primero y tal. Bueno, la situación y las circunstancias fueron las que fueron y se salvó la liga de esa forma, que además creo que se salvó de una forma, bueno, mucho más que honrosa. Fue un ejemplo, de hecho fue la única gran liga que se pudo terminar y fue, a ver, algo que no va a poder continuar en el tiempo, lógicamente por un montón de condicionantes, pero fue una especie de copa a lo bestia súper divertida. Entonces ahora, pues nos encontramos en esta situación, creo que pocos motivos de queja. El Unicaja lo tiene prácticamente hecho, las combinaciones son casi mínimas las que tienen para que no esté en la Copa. Y bueno, por otra forma, y yo, a ver, que me entiendan los seguidores de Murcia y Manresa y tal, pero quedaría una de las copas con más nivel de los últimos tiempos, porque estarían todos los grandes. El año pasado creo que se quedó fuera Baskonia, estaría el Madrid, estaría el Barça, Baskonia, Tenerife, que está haciendo un temporadón, Burgos está haciendo un temporadón, y luego Valencia, Juventud y Unicaja. Valencia Basket, que lleva la mejor racha de toda la CB, Unicaja, que puede ganar casi a cualquiera, la Peña tres cuartos de lo mismo, no sé, creo que estaríamos ante una de las copas más igualadas y bonitas en muchísimo tiempo. Entonces, bueno, las circunstancias han llevado a que esto sea así y no hay más remedio que tirar para adelante y, bueno, pues llegado el caso, pues disfrutar de una copa que, insisto, creo que va a tener un nivel muy, muy alto.
¿Tu sensación, Lucas, de todo lo de la copa?
Evidentemente, ya lo ha dicho todo, es una cosa que tú firmas o tú aceptas antes de empezar. Pues, bueno, estamos en una época excepcional y hay que avanzar, se trata de avanzar. Hemos visto durante esta temporada muchas cosas difíciles, bueno, en Euroliga, cómo se dieron por ganado aunque luego rectificaron unos partidos, suspensiones de partidos, hay veces que el equipo han tenido aquí con menos jugadores, bueno, la verdad que es un poco mala suerte, pero en esto, una vez que se firma antes, yo creo que de poco vale ahora protestar, y muy de acuerdo en que es una copa a priori estupenda, y yo solo aportaría que para allá que fuera mucho, vamos, sería ideal que pudiéramos disfrutar, aunque lo veo complicado por cómo están muriendo las cosas, de por lo menos algo de público. En el Wizink creo que lo van a intentar, pero es verdad que están últimamente disparándose los contagios otra vez y creo que vamos a tener un par de meses malos. Y además tiene la circunstancia de que en este caso serían aficiones de 8 sitios diferentes, con el peligro que eso lleva. Y aunque fueran 500 espectadores de cada equipo en un palacio, en un recinto tan grande como el Wizink, bueno, se va a trabajar en ello, por lo que sé, y aunque está complicado. Y es verdad que una copa sin público, sí. Bueno, es una copa, ¿no?
Dale, Paco.
Una cosa, Lucas, si actúa Rafael en el descanso de la copa, quizá tengamos público, ¿eh?
A ver, repite.
Si actúa Rafael, ¿no? En el descanso de la copa.
Si actúa Rafael, es mala esa, ¿eh?
Pero es verdad que la copa es tan especial por el público que, bueno, claro, si estamos el público de menos normalmente en una copa...
Tampoco es fácil, Lucas, que tomes la decisión. Por ejemplo, si entran 1,000 personas, ¿cómo eliges el porcentaje de aficionados de cada equipo? Si va a venir 100 exactamente de Juventud, 100 de San Pablo Burgos, 100 del Real Madrid. Es una situación compleja y la verdad que todo apunta a que será sin público, ¿no?
Y estamos con restricciones de movilidad.
Claro.
O sea que, pero yo sí que es verdad que a partir de la semana que viene va a haber reuniones para que dejen volver el público a los pabellones. Pues bueno, pues estamos viendo eventos en teatros, en cines, en el concierto, en conciertos y demás, para por lo menos que vuelvan a los pabellones en un porcentaje pequeño. Y la copa es dentro de un mes y poquito. No sé si va a dar tiempo, la verdad.
Cierra, Paco, 30 segundos.
Bueno, a mí me consta lo que dice Lucas, que sobre todo en el CSD se ha hablado de la necesidad especial del baloncesto, ¿no? Porque al final el fútbol pues tiene un colchón más especial y es una situación más complicada, pero el baloncesto, meter pequeñas cantidades de público, no me parecería un auténtico abuso, dada cuenta de que hemos visto cosas en conciertos, cines, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que se tiene que negociar y ojalá haya público en la Copa del Rey.
Pues la verdad que es un tema muy jugoso y que seguramente la semana que viene trataremos, porque el día 15 de enero hay prevista una reunión en el CSD con la Liga y con la ACB para intentar averiguar y para intentar solucionar y desbloquear un poquito el tema del público. Recordamos que la ACB hace meses, por boca de su director, de Antonio Martín, reclamaba al CSD la posibilidad de que entraran 500 personas en cada pabellón. Chicos, que es un placer, lo seguiremos contando. Gracias.
Oye, gracias a ti.
Un abrazo enorme.
Un saludo, un placer como siempre.
Antonio Sánchez, Movistar Plus, Lucas Abravo del Mundo y Paco Rabadán de OK Diario. Venga, vamos recogiendo este Nos Gusta el Básquet, el primero del 2021. Venga. Pues con la sintonía de Muse cerramos este primer Nos Gusta el Básquet de 2021, dando las gracias a Fernando de la Fuente, que ha hecho que sonara a la perfección, y emplazaros a seguir escuchando Radio Marca, todo el baloncesto, Euroliga, Eurocup, Champions, jornada de ACB decisiva para Unicaja y para Baxi Manresa. Este fin de semana sabremos ya definitivamente los 8 equipos que del 11 al 14 de febrero en Madrid pelearán por la Copa del Rey y, por supuesto, toda la actualidad de la NBA, de la mejor liga del mundo. No te separes del dial, nosotros ya sabes que volvemos la semana que viene, la madrugada del martes al miércoles, de 2:30 a 3:30 de la madrugada, y cuando quieras nos puedes escuchar en iVoox y en todas las aplicaciones de Radio Marca. Sed buenos, felices reyes y hasta la semana que viene. Chao.
Nos gusta el básquet. Carlos Santos.